Política en vivo se vuelve descabellada. En Radio Universidad de Chile presentamos un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM. Junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus y la conducción de Yasna Levin.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Descabellada, donde Política en Vivo se vuelve descabellada, con Alejandra Matus y Beatriz Sánchez, las señoras que me acompañan. Yo soy señorita, pero ellas no. ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy señoras.
Señora también. Bueno, chiquillas.
Chiquillas, así le digo yo a mis amigas, las chiquillas.
Oye, Alejandra, te comentaba antes de salir al aire que justo a esta hora está hablando el ministro Briones de Hacienda en la Comisión de Constitución del Senado, donde ya empezó a legislarse en general. Ellos votan primero en general, Basala en general, después en particular y Basala en particular. No es como los diputados que votan todos juntos. Pero ya la próxima semana va a recta final. O sea, empezó el segundo trámite constitucional del segundo retiro del 10% de las AFP, uno de los temas que íbamos a tratar hoy día, así que te doy la palabra para que tú nos introduzcas en esta maraña.
Bueno, yo creo que es un déjà vu de un proceso que ya se dio, incluso con mucha más resignación, me parece a mí, de parte del gobierno. Está pataleando, pero no tiene muchos nuevos argumentos que los que ya usó, y los que usó primero resultaron fallidos, como el supuesto efecto negativo en la economía. Por lo tanto, ya no puede usar ese con mucho entusiasmo. Está usando el argumento de que el nuevo retiro va a dañar las pensiones. Efectivamente, más de 4 millones de personas van a quedar sin ningún peso en sus cuentas de pensiones. Pero digamos que esos 4 millones de personas tampoco, con lo que tenían en sus cuentas, eran capaces de financiar una pensión decente, y de todas maneras van a ser una carga para el Estado. Creo que lo que queda en evidencia dos cosas. Primero, que el gobierno no ha ayudado a paliar la crisis financiera que venía en Chile desde la revuelta, pero que se ha agudizado obviamente con la pandemia, como en todo el mundo. El Instituto Igualdad hizo un estudio que salió la semana pasada, donde demostraba que los 5 mil millones de dólares que el gobierno dio en toda suerte de proyectos de apoyo con letra chica palidecen frente a los 17.500 millones de dólares que los chilenos y chilenas han tenido que sacar de sus propias cuentas, ya sea de
seguro de desempleo, me imagino, aparte del
el seguro de desempleo más el primer retiro de las AFP. Entonces, la política pública en el fondo ha sido dejar que la gente se rasque con sus propias uñas, porque no hay mucho más a lo que recurrir. Creo que es una historia con fin anunciado, y que el segundo retiro probablemente va a estar disponible en algún momento próximo, pero todavía deja pendiente la pregunta del apoyo.
¿No me lo cargaste?
Yo creo que lo que está pendiente es la opinión de Alejandrito, que está tratando de intervenir en el programa. Albertito, perdón, ese era el gran. Betito quiere opinar sobre el retiro del... ¿Pero no tiene fondo previsional, Betito?
No, pues la mamá tiene.
Ah, ya.
La Navidad depende de nuestro 10%.
Como muchos. Oye, Alejandra, mira, yo lo veo así, porque esto ha provocado un déjà vu con una segunda traición, más contundente todavía esta vez de parte de los parlamentarios del oficialismo, que por supuesto, como tú mencionas, responde a una incompetencia del gobierno para desplegar la protección social. Y yo te diría, no solo en cifras, que ya, como tú mencionas, es bastante poco, y no en su planificación, sino que en lo que se ha podido ejecutar. el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, fue escalonado en el sentido de que como estaba tan hiperfocalizado y el registro social de hogares no estaba preparado para una distribución actualizada de quienes realmente lo necesitaban, fue llegando de a poco, o sea, del primer mes le llegó un número ínfimo de gente y de a poco fue liberando los rechazos que se fueron produciendo masivamente, y ya se terminó el sexo. Entonces, hay un factor de incompetencia del gobierno, no solo de enfoque, de cuán restrictivo tiene que ser el gasto público, sino que también de eficiencia para distribuirlo.
Claro, de eficiencia y que incluso la eficiencia se da también en las AFP, si bien el grueso de los cotizantes pudieron retirar sus fondos. Esta normativa, muy justificada, en mi opinión, de que los papitos corazón no pudieran retirar sus fondos y se los tuvieran que añadir a las cuentas que debían de hacerse cargo de sus hijos, muchas mujeres hicieron los reclamos para que a los maridos, ex maridos, les congelaran la cuenta y se lo pasaran a ellas, y resultó que a ellas las retuvieron los fondos. O sea, a las mujeres que pidieron que se pagara las deudas de pensión alimenticia, terminaron ellas con sus fondos retenidos, y yo hace poco estuve recibiendo información de casos que todavía no se resuelven. Entonces, ahí en general, me parece a mí que tanto en lo público como en lo privado, muestras de ineficiencia y de desidia, porque no parece que nadie se apurara en resolver estos problemas. No hay a quien con quien apelar, la gente que apela recibe cartas tipo. Entonces yo creo que frente a esa realidad y a ese agobio que producen estas reacciones de las instituciones, el 10% incluso es un alivio para el gobierno, porque hay que ver cómo lo alivió una vez que se hizo el primer retiro. Hubo una especie de descanso de la presión social sobre el gobierno, y yo creo que en esta ocasión va a suceder lo mismo.
Claro, además, que es lo que estaba comentando recién, escuchaba al ministro Briones en la Comisión de Hacienda, se produjo un shock de demanda que entusiasmó mucho, reactivó temporalmente la economía, y se va a repetir si es que apenas apruebe este segundo retiro. Lo que pasa es que efectivamente es una pésima política pública, o sea
lo ha dicho la propia Pamela Giles, que es la promotora de esta idea.
Del segundo
retiro. Es una pésima política pública, también tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, las personas que retiraron todos sus fondos la primera vez no van a poder retirar una segunda vez, o sea, ya queda gente fuera. Segundo, los ya jubilados no pueden retirar. Las personas que se jubilaron por renta vitalicia no pueden retirar tampoco. Entonces, es un paliativo que tiene la ventaja de que no tiene letra chica, de que no hay que justificar. En teoría, el dinero es tuyo, como te lo han repetido desde la creación del sistema, y lo puedes retirar sin necesidad de dar explicaciones. Pero va a quedar mucha gente afuera, y sobre todo la gente más necesitada y que tiene menos dinero acumulado.
No, claro, además que el costo para el Estado de luego cubrir el déficit de pensiones que va a requerir el aporte de pensiones básicas solidarias, por ejemplo, la gente que se quedó sin nada va a tener que ser receptora de pensión básica solidaria o de aporte básico solidario, la
medida. Pero ya iban a tener que serlo, ese es el argumento más fariseo que hay, porque la gente que se queda sin fondos es la gente que de todas maneras va a ser beneficiaria en el futuro de las pensiones básicas, porque las pensiones que pueden autofinanciar, si tú te quedaste sin fondo es porque tenías 2 millones, 3 millones en la cuenta. Y si tienes esa cantidad de dinero, no te puedes autofinanciar ni una pensión de 10.000 pesos. Entonces, ese es el peso sobre el Estado es el argumento más fariseo, sobre todo porque la gente, ¿qué hace? Compra alimentos, paga deudas, y va al médico y alguno se comprará algún bien. Todo eso paga IVA y el IVA lo recibe el Estado. Entonces, también es una inyección de recursos al Estado. O sea, uno podría calcular que alrededor del 20% de esos recursos van a volver al Estado. Buena parte de esos recursos además van a ir a pagar deudas a los bancos y van a mantener a flote el negocio de los bancos. Entonces, a mí me parece que esos argumentos tremendistas o tremebundos que no dan cuenta de los efectos, digamos, del retorno de ese dinero a las arcas fiscales o a las arcas privadas, que hacen que la gente no crea nomás, pues si no es así.
Yo iba a otra cosa, Alejandro. Sí. Por una parte es completamente efectivo lo que tú dices, el Estado va a tener que gastar igual, ahora, mañana, cuando se jubile, etcétera.
Y mientras mantengamos este sistema cada vez más.
Por supuesto. Lo que pasa es que el diferencial, o sea, entre una pensión que acumula 50 mil pesos mensuales, entonces el Estado tiene que complementar 100, versus una que acumula cero, y entonces el Estado tiene que aportar 150, hay una diferencia, pero sobre todo la diferencia se produce por el tiempo de rentabilidad. O sea, el ahorro individual, de todas maneras, mientras está en la AFP, mal administrado, con coimisión, con todas las falencias que tiene, produce de todas maneras rentabilidad. Y ahora esa rentabilidad la va a tener que cubrir el Estado con una especie de subsidio, en el fondo, mucho más caro que si entregara el subsidio hoy, ahora, cuando la gente...
Por supuesto que el Estado podría haber evitado el problema haciéndose cargo del problema, pero
no lo hizo.
Le va a salir más caro, pero lo que es caro en Chile es mantener el sistema de AFP, porque más allá, digamos, del delta, de que le va a salir un poco más caro, lo que está pasando en realidad es que las cotizaciones las reciben los privados, beneficia se usa como capital de trabajo de las grandes empresas privadas, y el Estado en el fondo ya está pagando o subvencionando el 70% de las pensiones y no recibe ni las cotizaciones. Las cotizaciones van al mundo privado y el Estado se tiene que hacer cargo de las pensiones. Ese mundo no se puede sostener. Tú no puedes sostener el Estado haciéndose cargo de las prestaciones y no recibiendo, digamos, ninguna contribución. Y la contribución se queda en este pozo que se acumula y crece y crece y crece, que es incapaz además de pagar buenas pensiones, ni incluso al trabajador que no va a retirar su 10%, que tiene el sueldo más alto de la vida y que no tiene lagunas. Incluso ese trabajador sale para atrás con el sistema de AFP.
No, claro, la necesidad de una reforma profunda en el ámbito previsional se cae de cajón. Y el punto es ese, porque ese es el segundo factor que incide en esta, entre comillas, traición del oficialismo a su propio gobierno con la aprobación de este retiro. El punto es que es insostenible para un parlamentario que se debe a sus electores, que tienen una promesa de representación, ir, poner la cara y decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo en realidad, usted se tiene que bancar que mi gobierno no vaya en protección.
No, y además claro, el efecto Moreira, po. Moreira, que tuvo que poner la cara de payaso en la primera vez con el IFE, que era no sé cuánto, que era ridículo, 50 lucas.
60 lucas. Claro. 50 lucas primero, 60 lucas después. Claro. Finalmente soltaron 100, pero 100 en la segunda cuota.
Claro, pero primero Moreira tuvo que poner la cara de payaso y después lo subieron igual. Entonces, los Moreira de la derecha no están disponibles ya para pagar el costo de la mezquindad del gobierno, sabiendo que la política se va a aprobar igual al final. Y además con un gobierno, digámoslo, casi tan debilitado como el de Trump, hay menos kamikazes dispuestos a inmolarse por el presidente.
No, pero incluso esto va a generar esto y cualquier ayuda de protección social va a generar una presión sobre impuestos. Y eso es ideológicamente contrario a los partidos de la derecha. Si al punto es que el gobierno les hace insostenible defender su propio ideario y evitar que mañana los sectores que ellos representan tengan que pagar más impuestos. Si esto va para allá. Y mientras peor se haga hoy día, más impuestos se van a tener que pagar mañana, porque no hay otra manera de recaudar, sobre todo sin crecimiento en un horizonte
Claro, pero
cercano.
ese tema se venía igual, porque si uno mira las largas cifras en perspectiva, el retiro del primer 10% y del segundo 10% son apenas un pellizcón al gran fondo de pensiones. Que se sigue rellenando, además, porque tú le sacas y se vuelve a rellenar con las cotizaciones de fin de mes de los chilenos. Entonces,
Además, fíjate que
lo que no se sostiene es mantener la fortuna y la riqueza en manos de unos pocos versus los demás con trabajos precarios, con malas pensiones y con la carga tributaria más pesada.
en el fondo, fíjate que yo me recordaba de la frase de Fernando Atria, que fue el primer rostro más jurídico del cambio de la Constitución, todavía cuando Bachelet la estaba tratando de impulsar. Hay que recordar eso. Y
Sí.
con una reformita bien gradual, con un mecanismo, en fin. Pero él decía, esta Constitución va a haber que cambiarla por las buenas o por las malas. Bueno, Bachelet ofrecía por las buenas. La estamos cambiando para el 20% que votó rechazo por las malas. Y con la reforma previsional se está produciendo algo
Vamos a hacer
parecido.
lo mismo.
O sea, esto podría haber sido un proceso gradual de distribución del 6% adicional, primero un poquito en el ahorro voluntario y otro poquito en el pilar solidario, pero finalmente no hay ninguna posibilidad de que la reforma no sea a lo menos lo que está planteando la oposición hoy día en el Senado, que es el 6% adicional completo a Pilar Solidario.
Sí, pues porque es lo que te digo yo, pues no se sostiene que el Estado siga gastando y no reciba nada. Pues. O sea, ¿por qué? Y yo creo que todo eso va a quedar corto, porque ¿por qué yo le voy a estar obligado a seguirle dando 10% a la AFP? O sea, el tema que puso Luis Mesina, no más AFP, no solo no ha salido de la agenda, sino que cada vez tiene más sentido. Cada vez parece más razonable y no parece una propuesta loca, extremista y anarquista. De los países que instauraron un sistema similar al de las AFP chilenas, casi todos lo han revertido. O sea, si lo revirtió Argentina, ¿por qué no lo podemos revertir los chilenos? Yo creo que ese debate en el contexto de una nueva constitución va a ser mucho más amplio y de mayor alcance que los proyectitos que ha postulado el gobierno o la antigua Concertación. Y tal como tú dices, por atajarlo, por impedir que se haga la mínima modificación al sistema de administración privada de las pensiones, van a tener que, digamos, ceder mucho más. Si hubieran hecho una cosa tan simple como ajustar las tablas de mortalidad a la edad a la que realmente muere la gente, las pensiones por lo menos alcanzarían para cubrir un sueldo mínimo.
Y fíjate que esto está marcando un precedente para algo que está en desarrollo en el Congreso también, que es el presupuesto. Porque el presupuesto ha tenido un montón de ajustes en áreas además súper sensibles como la educación y la cultura y la ciencia. Educación pública, ciencia, con además todas las becas de posgrado que son investigación gratuita, y en cultura, que es uno de los sectores además más devastados por la crisis. Pero hay también ahí un pacto político ideológico que se puede romper y es el pacto del equilibrio fiscal o si tú quieres la disciplina fiscal. Y ese pacto yo creo que la derecha ya tiró la esponja entendió que hay, mejor rasquémonos cada uno, sálvese quien pueda, frente a un gobierno completamente desfondado, y se le está perdiendo toda la base de apoyo parlamentario al gobierno y va a tener poca maniobra. Ahora, el presupuesto tiene más iniciativa exclusiva, pero de todas maneras va a tener que ceder a riesgo de tener otros problemas con su coalición.
Sí, yo no sé si van a ceder tampoco, porque además parecen también tan encapsulados. O sea, el ministro Briones tuvo una oportunidad para haber refrescado el discurso frente a este 10%. No sé, haber salido jugando de otra manera, digamos, ante lo inevitable. Pero se sigue repitiendo el mismo discurso y la misma, las mismas amenazas de caos que, como no se cumplen, parece como la señora esa que sale a decir: ya, niñito, déjate jugar, dale, dale. Pero nadie le hace caso. se produce la sensación de ingobernabilidad. También vuelvo a citar a Pamela Giles, dijo hace unos días que en realidad está gobernando el Congreso, y así es, digamos, estamos todos pendientes de lo que pasa en el Congreso, como nunca el Congreso ha sido un actor de este periodo. Antes tenían que andar inventando, inaugurar monumentos, no sé, plazas, algo para salir. Ahora están todas las noticias allá.
Claro, ¿te acordáis de los proyectos de acuerdo que los parlamentarios
los
leían?
Los proyectos de acuerdo que eran nada.
Eran para llevarle al distrito, mire, yo propuse
claro. Eso. Y los leían solo ahí
en un hemiciclo vacío, pero para que quedara en acta. Bueno, eso todavía pasa. En todo caso, no, lo que yo quería mencionarte es que ese fenómeno al que tú aludes es lo que el gobierno ha denunciado como un parlamentarismo de facto, en esta sensación de que se le está desbordando por todos los costados una institucionalidad que obviamente está en cuestión en la medida que tenemos un proceso constituyente en curso, pero que tiene que funcionar mientras ese proceso no haya concluido. Entonces hay mucho temor a la inestabilidad que esto produce, a la famosa incerteza jurídica, etcétera, etcétera, sobre todo los temas de propiedad que les preocupan tanto, pero que efectivamente le hacen perder el control a un gobierno, este o el que venga, sobre una agenda legislativa en un contexto de régimen hiperpresidencialista, con un protagonismo del parlamento al que no estamos acostumbrados. Si como tú dices, esto era un parlamento bastante irrelevante, salvo cuando tiene una mayoría opositora que cobre un poco más de sentido, y que es el caso hoy día, pero además en este contexto de falta de poder, de vacío de poder en realidad. Así, cuando un régimen presidencial tan exacerbado está liderado por un presidente con un dígito de apoyo, el vacío de poder es brutal, y es muy difícil para una coalición de gobierno, más encima, de derecha en particular, mantener un orden sin un liderazgo. No hay liderazgo, porque lo otro es ver los liderazgos presidenciales, y no creo que nadie se sienta convocado a ordenarse, por ejemplo, detrás de Lavín o Matei.
De nadie. O sea, yo creo que es que lo que pasa es que tú no puedes con el látigo poner una agenda que va contraria a los tiempos políticos que está viviendo el país. O sea, el rechazo y la convención mixta perdieron por un 80%. Y, digamos, como el presidente no manifestó cuál era su opinión, pero convengamos que sus ministros más importantes eran del rechazo, el ministro del Interior y el canciller. Entonces, primero que nada, el gobierno no se ha hecho cargo de eso. O sea, el ministro del Interior salió porque renunció de nuevo por una acción del Congreso que inició una acusación constitucional. Pero el gobierno no se ha hecho cargo de su derrota y no se hace cargo de qué papel le corresponde o podría jugar, tal como tú dices, en un proceso constituyente. Y este es un poquito también lo que le pasa a los partidos políticos. Los partidos políticos también están todavía llenando listas para gobernadores, alcaldes, cores, no sé qué, no se dan cuenta que todos esos puestos, esos cargos van a perder relevancia, en el contexto de la escritura de una nueva constitución. O si no, la convención constitucional no es capaz, por las triquiñuelas que todavía pueden jugarse, de recoger, de hacer carne el proceso político que se ha vivido extra institucional, a mí me parece que la crisis política solo se va a ahondar. Entonces yo creo que ahí está la cancha donde tiene que jugar, aunque duela, aunque sea desagradable, el gobierno y los partidos políticos. Si no, se vuelven, como están en este minuto, absolutamente irrelevantes.
Bueno, la que quiere que le duela es la jefa de la bancada de la UDI, María José Hoffmann, porque ella dijo que hay que ceder hasta que duela la reforma previsional. Yo no sé si será para la galería en un momento muy sensible o efectivamente hay un cambio de estrategia legislativa para enfrentar esa reforma. Pero a mí me llamó la atención ayer que el nuevo ministro del Interior, todavía le decimos nuevo, pero en realidad ha pasado una eternidad en los tiempos que corren.
Sí. Una semana ya.
Ya es veterano.
Ya un veterano.
Bueno, él le propuso, es que a mí me da un poquito entre risa y pena, porque creo que, bueno, trata y tiene ciertas aptitudes para eventualmente lograrlo, tomar liderazgo. Pero lo que plantea ayer, se reúne con los partidos de su coalición y les dice, bueno, yo les quiero ofrecer un nuevo trato que consista en una nueva metodología. Nos vamos a juntar en bilaterales, en trilaterales, dos veces a la semana, una vez afuera, una vez adentro, con calor, con frío. O sea, realmente, si esa es la propuesta para rearticular a una coalición de gobierno, estamos en un verdadero problema, encuentro yo. Pero bueno.
Porque todo eso funciona cuando tienes poder.
Exacto.
Y si no tienes poder, entonces bájate el pony y...
y asúmelo.
Y asúmelo, asúmelo, asúmelo y organízate con lo que hay, digamos.
Ya, pero ¿cómo puede asumir una coalición de gobierno igual que un año y medio? ¿Cómo puede asumir su carencia absoluta de poder, de liderazgo, su relevancia y su incapacidad de estrategia? Porque eso ya lo perdió el 18 de octubre, la verdad.
Sí. Pero a mí me parece que el papel que le cabe es garantizar las reglas del juego. Por ejemplo, promover que igualdad de condiciones entre independientes y partidos políticos para las convencionales. Informar masivamente de lo que corresponde con todos los procesos electorales que vienen. Y hacerse cargo de la pandemia y de sus necesidades económicas, por ejemplo, algo que podrían haber empezado a hacer en marzo del año pasado. O sea, yo creo que el gobierno no tiene espacio para ponerse creativo y tratar de dirigir proyectos o cambios de ningún tipo, porque no tiene piso, no tiene legitimidad ni aprobación, ni siquiera orden en sus filas para intentar eso. Entonces lo que le corresponde, me parece a mí, es ser como el buen anfitrión. Ya, chiquillos, vengan para acá, reúnense, yo les presto la casa, les pongo el tecito, les saco fotos. Eso sería, ¿no?
Y con el programa de gobierno, lo que debiera hacer Piñera es ponerlo en ese mismo plastiquito donde puso el papel de los 33, estamos bien en el refugio, meterlo ahí, plastificarlo, mostrárselo a todo el mundo como lo que no pudo ser, y bueno, tratar de garantizar el proceso sí relevante que viene. Y claro, la contingencia, la emergencia, sí, por ahí va, pero bueno.
Claro, si hubiera un terremoto, no sé, pues alguien tiene que llamar a la ONEMI, cosas así, pues, si viene algún extranjero, algún mandatario, alguien lo tiene que recibir, cositas así, digamos, modestas, que se pueden hacer todavía.
Claro, de protocolo.
De protocolo, claro.
Aseo, ornato y protocolo.
Aseo, ornato, protocolo, pero yo sí creo que el gobierno podría, si quiere, digamos, jugar un papel y tomar relevancia en eso, porque si el gobierno va de salida, puede jugar un rol de prescindencia del resultado, pero de garantizar normas justas en las disputas políticas que se vienen. Creo que eso dignificaría el rol de la presidencia, pero no veo que esté lejos de lo que de lo que ellos perciben de sí mismos y del exterior.
Soa Matos, como Soa Bachelet, pero le digo Soa Matos. Tenemos que irnos a una pausa, pero vamos y volvemos. Obviamente nuestros auditores y auditoras habrán dado cuenta que no está Beatriz Sánchez, no es que le haya dado un pasmo de timidez.
No,
está con un problema técnico. Esperamos que logre incorporarse en el segundo bloque, pero volvemos al tiro, ¿eh? Así que vamos y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Los diarios, radios, pantallas dan cuenta de portonazos, de asaltos, robos, balazos. Cada día nunca fallan. Más escándalos que estallan, silentes, cual evasión, con tufo a condonación de impuestos, multas o penas, no ensucian corbata buena ni enlodan reputación. Literaturas, filosofía, ciencias jurídicas y sociales, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Radio Universidad de Chile Podcast. Lo mejor de nosotros a la hora que tú quieras. Mujeres con memoria. Encuentros críticos y sensibles sobre derechos humanos y de la tierra. Todos los martes de noviembre a las 19 horas, vía Zoom y completamente gratis. Entrevistas a Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo, Victoria Sendón de León, pionera del feminismo español, y mesas de conversación con destacadas artistas y activistas chilenas. Inscríbete en Instagram o Facebook, Mujeres con Memoria. Organiza Vuelan las Plumas y Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
En vivo, vuelta descabellada. Seguimos esperando a Beatriz Sánchez, no sé qué problema habrá tenido, pero aquí estamos listas para prestarle ropa, si tiene algún problema estamos con ella. ¡Fuerza, Bea! ¡Fuerza!
Oye, yo te diría que como somos señoras antiguas, nos estamos pensando puras tragedias nomás.
Mijita, ¿qué le habrá pasado?
¿Qué le habrá pasado? ¡Salió sin chaleco!
¡Se puso el paletó!
¡El paletó!
Oye, Alejandra, tú que eres tan amiga del ex ministro de Salud, que ha estado 2 días declarando.
Tres días.
A mí me llamó la atención una cosa, después tú me dices cuál te llamó a ti, pero él dice que la hora de corte del reporte de contagios que como dijeron los testigos, la habían ido adelantando para calzarla con el reporte del ministro por sus instrucciones, él lo que dijo es que no, pues era para que los médicos se pudieran ir más temprano porque estaban muy cansados. Entonces, hasta donde él sabía, porque después agregó que en realidad él no tenía nada que ver con eso, él solamente le echaba una mirada transversal, así como en diagonal, cuando uno gira, pero no, eso no era de su competencia. Igual que habla como habla de epivigilia como si fuera una cosa independiente, en la estratosfera, en un organismo centralizado como el Banco Central, como que tampoco tenía nada que ver él con eso. A mí me llamó la atención. ¿Qué es lo que notaste?
Bueno, eso es un síntoma más de que él llevaba un conteo paralelo. Pero
A confesión de parte.
Yo creo que él está muy complicado con sus declaraciones porque, digamos, la fiscalía tiene mucha información de calidad. De la cual es difícil escabullirse, y mientras más habla, más se hunde. Esa es la sensación que tengo yo. Hubiera sido mejor para él una estrategia a lo gringo, decir, me reservo mi derecho a guardar silencio.
Pero si él mismo pidió hacer esta declaración.
Por eso te digo, es que ese es un acto de arrogancia que cualquier abogado penalista le hubiera dicho, jefe, no nos conviene, pero él como quiso ir a la pelea, se está hundiendo, y por eso la declaración ha durado tanto tiempo y ha estado llena de incidentes en que sus defensores cuestionan todo tipo de preguntas, y se ha alargado más de lo que cualquier declaración de este tipo debiera durar. Y va a continúa la próxima semana, entiendo. Entonces, no es a los imputados no les convienen estas estrategias, al imputado le conviene, digamos, desde un punto de vista estrictamente jurídico y de estrategia judicial, les conviene guardar silencio en su mejor interés. Pero como él decidió hablar, yo creo que el problema al hablar es que si tu declaración es inconsistente o falsa, o sea, la formalización se te va a caer encima, pero de todas maneras.
Y eso que todavía no están las preguntas de la fiscalía con los mails en mano, en cualquier minuto.
No, porque por lo menos, o sea, para eso le sirvió la estrategia de Enrique París de negarse, digamos,
De dilatarlo,
porque eso es lo que querían, que los correos llegaran después de esta declaración, pero también es una movida bastante absurda porque nada le impide a los fiscales leer los correos y volverlos a citar. O sea, no. A menos que en esa ocasión ya use la estrategia sugerida por esta humilde periodista. Para esta jurisconsulta.
Periodista
con frustración.
Oye, señora periodista, tú que estás ahí respirando aires neoyorquinos, ¿cómo se respira la ausencia de Donald Trump, pero su persistencia en desconocer el resultado, y más que de los republicanos? Mientras todos los presidentes se contactan con Biden y empiezan a programar los futuros de la humanidad, Donald Trump atrincherado, no se lo ha visto después del día del veterano hierro, ¿sí?
Hoy día iba a dar una declaración, hizo una declaración pública hoy día para decir que ya existía vacuna y que va a estar disponible en abril, que él supone que va a entregarla a él, y que no se la va a dar al estado de Nueva York. Porque odia al
senador
Cuomo. Pero más allá del chiste, Trump está cada día más solo y más aislado. Los republicanos, algunos no han hablado, o sea, la mayoría no ha hablado, pero hay demócratas, o sea, republicanos insignes que han salido a decir que debe conceder, digamos, que ya está dando jugo. y en realidad el trumpismo en el Partido Republicano es minoritario, no se van a inmolar por él. En este minuto todavía le están dando el beneficio de la duda para que tenga, digamos, tiempo de reunir evidencias, las que crea tener, y llevarlas a los tribunales, pero la famosa evidencia no ha aparecido. Los estados que faltaba oficializar sus elecciones las han estado oficializando entre ayer y hoy día, y Biden ya va en 306 delegados al colegio electoral y solamente necesitaba 270. Es muy difícil, casi imposible, que Donald Trump lograra encontrar la evidencia de que cientos de miles de votos fueron emitidos de manera fraudulenta y que las cortes, por conservadora que sean los jueces y por conservadores que sean los ministros que él nombró en la Corte Suprema, se lo permitan. O sea, se vendría abajo este país. Y Donald Trump es una persona, y por mucho que haya gente a la que le gusta esa persona, los gringos no están dispuestos a quemar las velas por él. Ya lo dijo el ejército ayer, hoy día, digamos que se vio el mando de las Fuerzas Armadas, dijeron que ellos le deben lealtad a la Constitución y no a una persona, y eso lo dice todo. O sea, llegado el momento, si Trump se mantiene en su insistencia en que él es el presidente electo y en desconocer los resultados, lo van a tener que sacar con el servicio secreto, y así como los memes que andan circulando de agarrado de las manos y las patas, lo van a sacar. O sea, el cambio de mando ya se está produciendo, quiéralo él o no.
Sí, es bien patético. Efectivamente, esa declaración militar cobró un sentido bien especial en un contexto de esfuerzo por descabezar el sistema de defensa y seguridad, o por lo menos los cargos de carrera que emprendió esta semana Trump, incluso con temor a que vaya ahora por el FBI, por la CIA, porque había versiones de mucha preocupación en esos dos organismos, en el sentido que se pudiera meter ahí a sacudir de tractores y meter gente de confianza.
Bueno, el FBI ya le metió mano, digamos, al FBI le metió mano, pero lo que pasa es que le mete mano en la cabeza, y como nosotros no estamos en Chile acostumbrados a las organizaciones no jerárquicas, entonces uno tiende a pensar, sacaron al jefe, ya entonces jodió la cosa. No, pues, el FBI tiene muchas reparticiones, y no puede el director del FBI, por cercano a Trump que sea, darle una orden a un policía de que está investigando, por ejemplo, el supuesto fraude. Si ese policía dice que no hay evidencia, el otro no tiene cómo venir a decirle que diga que la hay. Porque, de nuevo, es la cadena de... ¿Por qué yo voy a arriesgar mi cuerito, mi pellejo, por este jefe, si cuando esto se investiga en realidad, al que le va a caer... el peso de la justicia por prevaricación es a mí? Entonces, y sí sucede. Entonces, no es como que ya miento y paso volado, no. Te cae encima. Porque ese tipo de instituciones está descentralizada. Los jefes no mandan, no son pirámides como estamos acostumbrados en Chile. Entonces, no hay manera de que Trump pueda meterse en toda la línea. Ya no tiene tiempo y no tiene tampoco suficiente apoyo para eso.
Oye, Alejandra, volvamos a Chile, porque hay un tema bien preocupante que está pendiente y los plazos se aceleran. Estamos a 2 meses de la inscripción de candidaturas para la Convención Constitucional y hay un problema pendiente con los independientes, un activo cada vez más preciado para la sociedad chilena. Hay varias encuestas que han dicho que entre el 60 y el 80% de chilenos y chilenas declaran que van a votar por un independiente o un no militante, más bien, y no por un militante partidario, por un miembro de un partido para que integre esa instancia. Lo que yo he visto es que hay dos categorías. Aquí ha tomado mucho protagonismo una agrupación que se llama Independientes No Neutrales. que tiene bien variopinto, pero desde expertos de la tradición tecnocrática del Partido del Orden, por así decirlo, repito, el mismo Jordán que lo preside, hasta algunos rostros más moderados de la centroizquierda tradicional, como Benito Baranda, etc. Es bien interesante, pero esa es una categoría, porque como esas van a salir otras. Pero hay otra categoría de candidaturas independientes que, dependiendo de la ley, si se aprueba o no, van a empezar a proliferar, y son las movimentistas locales, incluso más fragmentadas. ¿Qué va a pasar con ellas? Todo depende de si se aprueban en el Senado, está pendiente. En primer lugar, el descenso del umbral de firmas que se requieren para presentar esas candidaturas, y la modalidad de recolección de esas firmas, es presencial o es digital. Y en segundo lugar, la posibilidad de que estas listas independientes puedan establecer pactos con los partidos, que es lo que tienen trabado y lo que impidió que ayer se votara esta ley en la sala, porque el gobierno le había puesto suma urgencia. Entonces estamos ahí a la guaite, como decimos buen chileno, esperando qué va a pasar con estos nuevos actores, que en realidad no son nuevos, pero son más preciados hoy día, están más, se han capitalizado en el mercado electoral de la sociedad chilena, y es muy buena hora.
Mira, yo creo que el tema de fondo es anti-elite. Es el movimiento de octubre y la votación del plebiscito. Existe un sentimiento anti-elite, más que anti-militante, porque yo creo que la gente no está pensando, cuando dice militante partidos políticos, no está pensando en la señora que milita en el PC o en el PS y que dirige una olla común. Está pensando
reparte,
en los militantes.
Claro. No la señora que reparte los panfletos.
No están pensando en eso, están pensando en quienes han tenido cargos de gobierno, y que ya, si uno lo mira desde una perspectiva incluso histórica, ya tuvieron su momento, tuvieron su ocasión de hacer planteamientos políticos, hacer reformas políticas, equivocarse, achuntarle, lo que sea, su hora de protagonismo ya fue. Y yo creo que el mensaje de la ciudadanía, tanto en el plebiscito como en las encuestas, es a jubilar a toda esa generación. Y esa generación no solamente incluye militantes políticos, también incluye figuras políticas. Y yo creo que ahí hacen muy mal estas figuras pseudo-independientes, porque efectivamente no tienen militancia, pero ya, pucha, son caras más que repetidas, pues. O sea, que hay
algunos que han estado cuánta comisión.
Claro, o sea, Jordán de nuevo, ya, pues no, pues. Ya, Repeto, Jordán, o sea, el mismo Benito Baranda, digamos, gente que a lo mejor son muy buenas, tienen buenas intenciones, pero no es el momento, el sentido del movimiento social que ha sido el motor de todos los cambios políticos que han venido. Y yo creo que los partidos políticos, sí, sobre todo, no sé, partidos de centroizquierda, desde la DC para allá, todos tienen bases sociales, y que debieron buscar en sus propias bases ese o esa militante que tiene que lleva años ahí trabajando en el territorio, y que nunca, digamos, que la sacan a pasear para los congresos, y que y los votos de los congresos son siempre súper puntúos, y después la esconden de nuevo y nunca, por supuesto, aparecen listas de nada. Ahí está el capital que podrían tener para mostrar algún tipo de empatía con el movimiento social. Creo que insistir en la misma fórmula de busquemos rostros, figuras que nos permitan arrastrar fondos como si fueran independientes, pero que siguen siendo parte de la élite. Yo creo que la gente lo que quiere es que la convención constitucional sea lo menos elitista posible. E inevitable que va a haber gente de la élite igual, porque aunque se presente sola va a sacar votos, porque la gente la quiere, en fin, lo que sea, porque salen en la tele, los matinales, pero no puede ser que el cuerpo central de la convención constitucional la compongan esas personas que porque como ha habido ausencia de mecanismo de distribución de poder, aparecen como voceros de los otros. O sea, Benito Baranda es un vocero de los pobres y de las personas que con mayores necesidades económicas, discriminadas socialmente, pero es un vocero, no es una persona que ha vivido eso en carne propia. Yo creo que la gente ya no quiere voceros, quiere representar sus puntos de vista directamente, y los expertos y toda la gente que quiere aportar con idea y todo, bueno, podrán escribir documentitos y pasárselo a los convencionales, pues no tienen para qué estar ahí.
Eso te iba a decir, yo creo que la gente de la lista de independientes no neutrales sería un excelente staff de asesoría a la convención.
Claro, asesoren, ayuden, ayuden a la gente a conectarse, pero...
Pero el problema de lo que tú planteas, que yo lo comparto, si el punto es que creo que es complejo de resolver institucionalmente, porque el sistema electoral de los miembros de la constituyente va a ser el mismo que se emplea para elegir parlamentarios.
Sí, pero no es difícil, no es difícil si tú tienes el propósito claro. Si tú, si
los partidos,
claro, por ejemplo, ya
por eso déjame explicarte el punto. ¿Qué significa eso? Significa que hay personas que tienen que competir, hacerse conocer y conseguir votos en un territorio muy extenso, porque además los distritos se agrandaron y se redujeron en su número, en territorios muy extensos, con posibilidades demográficas, de movilidad, con recursos. Porque si son independientes, si son gente de la calle, si son la señora Juanita, no tienen los recursos que tiene un partido, una organización con tradición y con raigambre, con base social, para poder ir a la casa de los votos. Entonces, esa articulación sí la tienen los partidos políticos y las organizaciones sociales tradicionales también, pero son parte de la élite cuestionada. ¿Sí? Yo creo que si aquí se presenta la presidenta de la CUT o de Confusamo, del Colegio de Profesores, no va a tener mejor recepción que dirigentes partidarios de Viejo Cuño.
¿Cómo haces tú eso? Yo creo que por supuesto que es difícil. Es difícil porque además la manera en que se definió lo hizo todavía mucho más complejo. Pero creo que con voluntad política se puede. Yo creo que los partidos políticos, si están interesados en subsistir y tener un rol que jugar en el futuro, podrían hacer lo mismo que yo estaba aconsejando al presidente: prestar la casa. Presten la casa, organicen primarias en las que compitan sus militantes y la gente de los territorios en buena lid, digamos, sin tirar las lucas encima, con uso de redes sociales, voluntariado. O sea, también hay que cambiar los modos de hacer política. Si vamos a seguir haciendo política con paloma y con brigadas, porque ya no hay voluntario en la política, entonces el resultado va a ser el mismo. Pero yo sí creo que así como la gente se organizó para ir a votar y superó toda suerte de mitos de que no iba a entender lo que era convención constitucional y todas las cosas, digamos, que nos planteamos como temor, y pudieron articularse para expresar claramente su opinión, creo que con la ayuda de los partidos políticos se podrían organizar fuerzas locales, territoriales, a lo mejor no en todos lados, pero en una gran parte del territorio, que eviten la dispersión. Y que en esa lista, digamos, claro, en esa lista, por ejemplo, validada por el territorio, no necesitas saber el nombre de la señora. Sabes que va en esa lista que hubo primaria y votáis por esa lista, vos.
Lo de la primaria es bien importante, pero además es importante que se apruebe la indicación de los pactos de independientes
también,
con
claro.
Porque es una manera menos corrosiva o menos cooptadora de prestar la casa, como tú dices.
Claro.
Y hay otro problema, y es esta ilusión de la unidad, porque todo el mundo cacarea en la oposición con la lista única para concentrar votos, que es tan necesaria, a pesar de que el único que ha sido honesto ahí, fíjate, es el presidente de la DC, que ha dicho, mira, si no caben, o sea... Juntos son como 18 partidos políticos, entre el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, la Convergencia progresista, etcétera. Entonces, no hay ningún partido que vaya a querer omitirse en, y por lo tanto dejar de existir en un determinado territorio. O lo hacen todos o no lo hacen ninguno. Están todos sentados esperando que el otro sea el culpable de la división. Y mientras tanto, la posibilidad de acoger y de prestarle la casa a estos independientes, que son de distintas localidades, de gran diversidad, etcétera, también pasa por ofrecer una identidad relativamente común. Yo sí. no me imagino, ponte tú a Mesina, yendo en una lista unitaria de la oposición encabezada, no sé, pues por Álvaro Elizalde, Fuachaín, etcétera. No los veo ahí. Los veo en una lista más de la izquierda, tal vez, ¿no? Entonces, este intento unitario, que puede ser muy bien inspirado en el sentido de lograr una presencia pro-transformadora en la Convención Constitucional, también puede ser muy contraproducente a la larga en desperfilar minorías que tienen que mostrarse.
Claro, pero con los pactos se puede, y yo creo que, vuelvo a decir, si tú vas a poner en la lista al frente y va a firmar la cuestión Fuachaín, no va a funcionar. No va a funcionar. Ni Elizalde, okay, ni Fuachaín. O sea, todos ellos tienen que hacer el esfuerzo de quedarse en la casa y apoyar, digamos, desde afuera. Pero en el momento que se ponen en la foto, echan a perder todo, po. O sea, no es con ellos. No es con ellos. Y si tú realmente te interesa, digamos, si el propósito político del Partido Socialista es que las ideas del Partido Socialista tengan por lo menos su día en la corte y puedan debatirse junto con otras ideas políticas y tener alguna incidencia, no va a ser ni con Elizalde, ni con Escalona, ni con Andrade, no va a ser.
Eso es lo que yo creo. No, por supuesto, pero yo te quiero mostrar una cosa, escucha. Ya, el resto todos se lo saben, por resistiré, qué sé yo, el dúo dinámico, y una polémica hoy día, y esa es mi tirada de mechas, mi tiradura de mechas de la semana, por la campaña del Ministerio de Educación para volver a clase, que la letra es como... estudiaré para seguir creciendo. No la voy a cantar, no me pidan eso, pero imagínense el tono. Estudiaré para... ya, dije que no. No digamos la campaña, si yo creo que todos los niños quieren estudiar, aprender y seguir creciendo, y todos se mueren de ganas de ir al colegio y volver a ver a sus amigos. Si el problema es la manera en que se trata de imponer comunicacionalmente una política en lugar de articularla con los actores con los que tienen que sentarse a conversar. Esa es la pía. No sé si tú tienes una tiradura de metro.
No, esa, y además, agregarle el dato anecdótico de que no pidieron permiso al dúo dinámico, y el dúo dinámico ya funó la canción porque no le pidieron permiso para cambiarle la letra.
No, sí, se aclaró al final. Una de los managers, no está muy claro cómo se aclaró, porque lo que dijeron es hubo un malentendido. No sé si ese malentendido fue que se les olvidó pedirle permiso, pero se comprometieron a pagarle, o cuál otro.
Pero yo creo que claro, lo deben haber arreglado ahora al tiro rápido. pero bueno, sí, o sea, tú no puedes reemplazar la política por campañas comunicacionales, y ya me imagino que mañana pasado irá a salir cuánto costó la famosa campaña comunicacional.
500 millones,
pues más o menos lo que le pagaron a Zamorano por... Ah, ya. 300,
salió. Por el tan Santiago.
Salió más baratito.
No, si no fue tan.
Más baratito que.
O sea, podría servir para cuántos computadores.
Claro, con esos 300 millones puedes ponerle red inalámbrica, wifi a muchas escuelas. Y quiero dar un dato aquí que no es gracioso: que el 60% se hizo un estudio que revela que. Solamente el 60% de los niños en este periodo ha participado de las clases virtuales. Hay un 40% que no siquiera se ha conectado. Entonces, va a haber un rezago tremendo en la educación en Chile. Los estudiantes de colegios técnicos no han podido, por ejemplo, hacer sus prácticas. Y yo creo que el gobierno no puede solucionar ese problema tratando de poner la pata encima ni a los profesores ni a los apoderados. Tiene que hacer política.
Estamos en la hora, Alejandra Matos. ¿Cómo ya sería si estuviera la Bea Sánchez hablando más todavía? Sí, no, tendríamos que pedir otro programa.
No, nos falta como ahora, yo cacho, como para recién entrar.
Sí, sí, para cansarnos un poquito. Saludos a Beatriz, un abrazo grande, esperamos que no sea nada grave. Alejandra, un abrazo a la distancia. Cuídate de Trump y a nosotros muy buenas tardes.
Igual para ti.
Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo Descabellada, un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Condujo Yasna Levín.